Lo decíamos cuando hace unos minutos, cuando hablábamos de la semblanza de este candelero de hoy, de este último sábado del mes de junio que iba a estar entre nosotros, y aquí está, claro que sí, Agustín Morán. Muy buenos días, Agustín.
Buenos días.
Gracias por estar en vivo y en directo aquí en este candelero. Bueno, pues, como hemos preparado a lo largo de la semana, pues vamos a hablar, entre otras cosas, ¿verdad?, de un artículo tuyo, bueno, un artículo que refleja una realidad, claro, y que se puede ver en la página web www.nodo50.org/caes y que invitamos a leer. Bueno, pues nos lo has puesto la pregunta muy fácil, aunque el contenido: reforma laboral y PSOE. Agustín, ¿este es el socialismo realmente existente?
Sí. La reforma laboral es el socialismo realmente existente, pero no de hoy. Las reformas laborales más audaces, después del franquismo, las ha realizado el Partido Socialista. Lo que pasa es que, claro, no conviene empezar a hablar del Partido Socialista porque el Partido Socialista, digamos que es un instrumento. Nos interesa no confundirnos con el instrumento. Digamos que sería, pues, algo que pertenece a nosotros, que está en nuestro terreno, pero que forma mucho más parte del problema que de la solución. El problema realmente no es el Partido Socialista, ya hemos dicho ese dicho popular, ¿no?, que hay que derrocar al demonio para liberar a los diablillos. Aunque estén en el gobierno, los socialistas son los diablillos. Y son también muchos de ellos, no los ministros, claro, pero hay mucha gente en la sociedad, compañeros nuestros. El problema son los especuladores, los ricos de verdad, los que eran dueños con Franco, los que siguen siendo dueños ahora. Yo prefiero no confundir los términos. El artículo enfocaba ese problema, pero me niego a situarme en algo que me coloca al lado del PP, porque claro, el enemigo principal, claro, el de siempre, es el PP.
Agustín, ¿se puede explicar cómo es posible que un señor que ha dejado en la calle a cientos de familias y tirados en los aeropuertos a otros miles, sin una palabra siquiera de excusa, de perdón, sea el que represente y negocie con sindicatos y gobierno el futuro económico de este país?
Sí, claro, se puede explicar porque la génesis de lo que nos pasa, nos quejamos mucho, somos licenciados en queja y en desgarramiento y en impotencia y no se puede hacer nada, pero claro, lo que hay que hacer es dejar de llorar y ponerse a trabajar, y ponerse a trabajar es ver cómo hemos llegado hasta ahora. Y entonces, bueno, pues esa locura competitiva dirigida por bancos inmobiliarios, pero con la participación de todos nosotros, un crecimiento económico que realmente es un auge económico y un progreso basado en la explotación, el consumismo, las hipotecas y el descompromiso político, todo es democrático, ahí todos estamos metidos, y esa es la explicación: una insolencia de especuladores, una obscenidad de un consumo que todo el mundo desea emular, y bueno, pues eso a dónde conduce, a que cuando se pincha, pues la solución es la de siempre, ¿no? Es decir, los despidos prácticamente gratuitos por causas económicas, que es lo que está sobre el candelero, una cosa absolutamente sin precedentes. Es decir, la osadía de una medida de ese tipo no tiene precedentes, aunque no todo está cerrado, porque la maniobra de hacerlo más democrático es hacer un decreto ley que ahora se consigue por la abstención general, que tenga un trámite parlamentario para que tenga el marchamo democrático. Entonces, claro, la impunidad de los de arriba tiene que ver, sería imposible sin el consentimiento de los de abajo, y los de abajo somos nosotros. Es decir, que aparte de decir lo malo que son los de arriba, no es que nosotros seamos virtuosos, nosotros somos igual de malos, con la diferencia que somos víctimas, y hay un potencial negador que es el que hay que estimular y el que hay que construir, teniendo mucho cuidado, ya digo, de no perder de vista quién es el enemigo principal, y en medio de lo que se va a liar, porque ahora vienen ya realmente, ahora vienen ya a hacer el trabajo en profundidad. O sea, ahora ya no, todos los rollitos estos socialdemócratas de buenas intenciones, de me quedo quieto, los ojitos soñadores, todo ese tipo de burbujas y de superficie, ahora toca con que están en un síndrome. Es decir, ahora mismo la economía no es solvente, la economía española, hay demasiada prestación por desempleo, hay demasiada indemnización por despido, hay demasiadas empresas públicas y protección social, todo eso hay que acabar con ello, y eso va a hacer mucho daño, y ese daño va a tener una expresión, y hay que estar en la lucha por la expresión de eso, aunque los que convoquen formen parte del problema. Es una situación muy compleja, pero lo que hay que hacer es entender la impunidad en clave de nuestra pasividad y nuestra complicidad. Esa tensión intelectual, política y ética es fundamental.
Bueno, nos has puesto justamente en la pasarela del siguiente bloque que queríamos analizar contigo y que, bueno, pues algunos compañeros que sabían de tu presencia hoy a lo largo de la semana, pues nos han pedido que no dejáramos pasar el que te preguntáramos esto y así lo hacemos, ¿verdad? Hacemos de correa de transmisión. Bueno, hablas en el artículo, repito, que se puede encontrar en la página web del CAE, Reforma Laboral y PSOE, el socialismo realmente existente, de que para mediados de junio, eso ya ha sucedido, ¿verdad? Bueno, pues se anunciaba el decreto de reforma laboral que considera diversas modificaciones y como una lengua bífida de serpiente, hablas de dos que ya tenemos aquí, ya están encima de la mesa. Uno, entrada en el mercado de trabajo mediante contratos para fomento, del empleo con despido más barato y dos, salida del mercado de trabajo ampliando las causas y agilizando los trámites para el despido por motivos económicos. Bueno, ante esta realidad tenemos puesto encima de la mesa una huelga general por parte de los sindicatos, pero claro, son los sindicatos que también ellos, con sus firmas y con su pasividad o actividad globalizadora y mercantilista, han hecho posible que las empresas de trabajo temporal pues estén aquí emponzoñándonos la vida laboral desde hace años. Entonces, estos son los que van a montar una huelga general. Esto parece ridículo y nos transmiten estos compañeros que te preguntemos qué es lo que te parece a ti.
Bueno, ya en cierto modo me he referido a ello en mi
Sí,
intervención anterior,
sí.
pero claro, lo que me parece es que una huelga general tiene un contenido mítico, histórico. La huelga general es el momento en el que dice no la mayoría de la clase trabajadora y rompe la vida cotidiana, que es un yugo, esa vida cotidiana que aparece natural y neutral, es un sistema de dominio de los tiempos, los espacios, los cuerpos y los deseos, que es lo que permite que el capitalismo tenga su despliegue ininterrumpido con nuestra participación activa y a menudo entusiasta. La huelga general está revestida de una especie de imagen mítica como de interrupción. Las huelgas generales, que bueno, yo las he vivido todas, desde la primera de 1995, el 20 de junio, contra las pensiones, convocada en solitario por Comisiones Obreras, en fin, a todas las demás, no tenemos tiempo para hacer la lista, son hechos incongruentes con el movimiento de la vida cotidiana y de la estructura deseante de los individuos y de quién manda. Son como avisadas en su momento, de manera que el empresario inteligente lo que tendría que hacer es fomentarla y pedir que fueran solidarios con la huelga los propios trabajadores. ¿Por qué? Pues porque, claro, hasta se puede ahorrar muchos salarios, ¿no? Es decir, si el día de antes y el día después de la huelga general son exactamente igual, si no hay acumulación de fuerzas, si no se advierte que si lo que se hace de movilización en esa huelga se va a hacer cuatro veces más, si no se remedian los problemas que se reivindican en las huelgas, sin esa acumulación, pues es imposible que sirva para nada. Lo cual no quiere decir que el que se quede en su casa en la huelga general está convirtiendo en que el que vaya a trabajar durante la
Sí,
huelga general
sí,
está
sí.
convirtiendo un acto incalificable. Lo que quiero es plantear la contradicción. Las dos cosas son peores. Si queremos hacer una huelga general contra la precarización, privatizaciones, el libertinaje absoluto de un capitalismo ya que somete a las instituciones absolutamente a su voluntad, la disolución de las libertades, en fin, si no queremos que eso siga adelante, hay que hacer una huelga contra los culpables y contra los muñidores de esa culpabilidad. Y los sindicatos son muñidores. Dicho lo dicho, vamos, yo voy a ir a huelga general, voy a intentar organizarla, huelga general que es de risa, pero hay que ir. ¿Por qué? Porque claro, cuando se desatan las fuerzas, bien clarito lo dicen los dirigentes sindicales, es una vergüenza, es un fracaso social, pero ¿cómo va a ser un fracaso social? El conflicto y la visibilidad del conflicto es un momento no suficiente, pero necesario para resolver el problema que origina el conflicto. Por lo tanto, no es un fracaso, es un éxito parcial, aunque insuficiente. Cuando ellos van arrastrando los pies, son sicarios, gente ya comida por la edad, comida por el consumismo, comida por las luchas por el poder, comida por el doble lenguaje, comida por el alcohol y por la cocaína, que son problemas que hay, y el tabaquismo, que todo eso se junta y lo que da es una clase dirigente nauseabunda, pero de ellos y las nuestras. Estos son los nuestros, hay que decir, mucho cuidado, cuidadito, que vienen los nuestros, son los nuestros los que vienen, pero esa contradicción hay que vivirla a fondo, hay que ir a la huelga general y los miles y miles de militantes que estamos en esas estructuras de la izquierda corrompidas, obsoletas, falsas, que nadie las cree, tenemos que mantenernos ahí, pero tenemos que saber que lo bueno que nos pueda quedar, tenemos que hacerlo jugar no solo dentro, sino también fuera de eso. Y desde luego, dentro de una huelga general que es de risa. Es decir, una huelga general que se hace varios meses después y que se hace en Europa. Es que se van a cagar porque lo vamos a parar en Europa. Bueno, es que eso es un insulto a la inteligencia que tiene mucho que ver con el descompromiso político y con que nadie se crea nada. Hay que vivir a fondo esa situación trágica y entender que se está acabando el tiempo del buen rollito de las clases medias progres. Se está acabando eso porque ahora vienen de verdad a hacer un ajuste a fondo. Ahora los poderes públicos tienen que volver a ponerse de rodillas con respecto a los mercados, porque los mercados que han causado la crisis consideran que no se dan las condiciones para invertir, y la inmensa cantidad de riqueza acumulada que tienen no la quieren invertir. Esa riqueza que han extraído de la precariedad, de la explotación, de los inmigrantes, del consumismo, de la brutalización de la población, no la quieren invertir porque ellos, que son los protagonistas del ciclo económico, saben que las empresas tienen los balances subvencionados, que los bancos tienen una inmensa cantidad de sus activos devaluados, y entonces consideran que no pueden invertir porque las ganancias no están aseguradas. Un gobierno decente, un gobierno popular, tendría que incautar toda esa riqueza para administrarla a favor de la gente y que la gente fuera generosa y la gente entonces trabajara gratuitamente los sábados comunistas, los sábados anarquistas. Pero claro, ¿cómo va a trabajar nadie gratuitamente si todo el mundo piensa que todos son sinvergüenzas, incluido él mismo? Hace falta una renovación radical, partiendo de lo que somos, pero intentando ir más lejos. Y yo creo que se están aproximando los momentos en los que va a haber dinámicas, hay que estar dentro de ellas y no dando gracias a Dios por ser más rojo o más anarquista o más crítico, estar chapoteando pero con la mirada levantada y buscándonos con candil los que estamos dispuestos a jugarnos algo, y nos lo estamos jugando además, de verdad, con objeto de sanear esta situación, que es una situación hacia el abismo, pero no solamente de la política y de la democracia, sino de la naturaleza humana y de la naturaleza.
Pues terminamos ya, Agustín. Los compañeros a los que antes nos referíamos, que sabían por las noticias que mandamos a lo largo de la semana, hacemos, como sabes, todos los martes un esquema de lo que se va a escuchar el sábado. Los compañeros a los que aludíamos antes eran los compañeros que tú bien conoces y compañeras de Zaragoza, de ASI, que dicen también que, bueno, preguntarle a Agustín si él cree que el pueblo griego nos está dando una lección desde abajo de organización, de protesta y de cooperación frente a lo que les está pasando a ellos, que es, en el fondo, lo que nos está pasando a todos.
El pueblo griego es un verdadero ejemplo. Es decir, lo que está haciendo el pueblo griego, no sé si será suficiente, pero es necesario. Solamente con el fuego de la movilización se puede cauterizar la podredumbre y la metástasis que venimos metiéndonos desde la transición política. Entonces, la resistencia, impedirles que hagan lo que quieren hacer, impedirles el ajuste, impedirles que congelen los salarios, impedirles que despidan, pero no solo con una huelga general. Una huelga general, como Dios manda, es el producto de 10.000 huelgas en todo el país. Pero no solo huelgas en el centro de trabajo, porque claro, es que hay una visión mítica también de la centralidad de la relación salarial. Somos seres humanos, claro que la clase trabajadora es la explotada, pero además somos hombres, mujeres, jóvenes, consumidores, necesitamos educación, necesitamos protección sanitaria, necesitamos alimentos sanos. Somos un atravesamiento con unas transversalidades que el hecho sindical ha degradado hasta extremos increíbles en manos de unos burócratas. Todo eso está amenazado y todo eso tiene que expresarse dentro y fuera de los centros de trabajo, y tiene que expresarse poniendo millones de personas en la calle. Cuando tengan millones de personas en la calle, claro, siempre tenemos el peligro de lo que sabemos que hacen los ricos en todas partes y en España. Los ricos han matado mucho. Tienen en su código genético el baño de sangre. Bueno, pues tenemos que elegir entre defendernos, en lugar de estar atemorizados, como pasó en la transición, por el baño de sangre, porque el baño de sangre siempre está amenazando detrás. La diferencia es eso, como decía, más vale morir de pie que vivir de rodillas, porque vivir de rodillas es vida, pero es vida vegetal, no es vida humana.
Agustín, gracias, un abrazo y bueno, allí donde estés, que pases un buen fin de semana.
Lo mismo digo, un abrazo para todos.
Un abrazo.